Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que todos estén muy bien y que estén cuidándose mucho. Yo estoy muy contenta de estar este 16 de febrero con ustedes en este podcast de Aquí en Confianza. Hoy martes tendremos el gusto de que nos acompañe Amada Vendaño y mi querida María José Cadena. Se va a poner muy bueno el podcast porque vamos a debatir acerca de las declaraciones de algunos políticos, líderes de opinión y funcionarios públicos. Específicamente vamos a centrar en Antonio Tolini, que ayer se volvió tendencia, pues aseguró que los fifís que están haciendo fila para la vacuna del COVID-19 y que están horas bajo el sol, están teniendo su primer contacto con la salud pública y con el pueblo, y que eso es justicia social. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Es justo que todos los mexicanos reciban este trato, aunque sea precario? ¿Tenemos derecho a quejarnos? Aunque estemos recibiendo la vacuna, déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan, y ahorita lo debatimos. Y bueno, también hablaremos sobre el megapagón en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Coahuila. La CFE no hizo previsiones para comprar ese seguro de cobertura, a pesar de que ya sabían que venía un frente frío, tampoco ha invertido en capacidad de almacenamiento. Entonces, se acabó el gas en hora y dejó sin electricidad al norte del país. El tema del apagón de ayer, además de que es muy penoso y de que nos va a costar miles de millones de pesos, también nos deja ver que si desde Estados Unidos nos cierran la llave del gas natural, paralizan menos de 2 horas a todo el norte del país. Algo así como lo que hacen los rusos a los ucranianos, y creo que es un tema de seguridad nacional que merece que lo comentemos y que lo platiquemos aquí. Así que te invito a que te quedes 30 minutos de tu mañana con nosotros. Se va a poner muy bueno este programa. Ayúdanos compartiendo el enlace con tus conocidos. Es la única manera de crecer nuestra comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues como siempre les digo al iniciar el programa, les recuerdo y les insisto que sigan a DDC en todas las redes sociales. En verdad es muy importante estar actualizados e informados en estos días, sobre todo porque ya estamos en proceso electoral. 2021 es el más grande en la historia de este país, con más de 20,000 cargos en disputa. Y la única forma de hacer más grande y más fuerte nuestra democracia es si estamos informados. Así que síganos en redes sociales. Y también les aconsejo que visiten la página de Incel.mx, porque ahí pueden encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que naveguen en redes sociales. La velocidad que buscas, al precio que necesitas, la red 4.5G LTE de México, Incel, acompaña. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, Amado y Majo. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que nos acompañen. ¿Cómo les va? Majo, ¿cómo ves el ambiente en Twitter sobre el inicio de la vacunación? Al parecer nadie puede encontrar el punto medio. Están los que solo ven lo malo y critican al gobierno por tener que hacer fila y estar bajo el sol. Y están los que pintan la organización y la logística de la vacunación como si fuera perfecta y un gran logro de la 4T. ¿Qué opinas al respecto?
No, bueno, es que Twitter otra vez arde y no encuentra matices. Nada más un recordatorio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Karen. Gracias, Amado. Y pues bueno, recuerden que cada vez que ven un tweet que los hace enojar, posiblemente ese tweet, el objetivo era hacerlos enojar, ¿no? Justamente es lo que hay que recordar con el tema tan controvertido que si, las personas haciendo fila para recibir una vacuna en un acto de justicia social o amor a la patria, pues sí, qué bueno que iniciaron las vacunas, se puede perfeccionar, hay que exigir que se haga, tuvieron suficiente tiempo para organizarse, nos dejaron claro que no lo hicieron así, pero pues tampoco nos podemos ahogar en un vaso con agua, ¿no? Creo que hay tantas cosas criticables en torno a la pandemia como para que nos empecemos a pelear que si eso es un tema de justicia social o no. Yo creo que justicia social no tendría que ser medida a través de un revanchismo personal de muchas personas que quieren compartirlo, ¿no? A través de Twitter.
Justo de eso vamos a hablar en unos momentitos y creo que es un tema muy importante, se va a armar un buen debate. Pero Amado, ¿tú cómo estás? ¿Qué opinas sobre la estrategia de vacunación? Ya quieren vacunar en Chiapas y ahí están en semáforo verde. En México comenzaron la vacunación en Milpalta y en la Magdalena Contreras. Por lógica no deberían más bien de atacar, de abordar primero en los municipios con más hacinamiento, como por ejemplo Iztapalapa o Ecatepec.
Mira, la logística presidencial es, yo ordeno cómo se hace y luego ustedes le buscan justificación. Todo le puedes encontrar justificación. Si dice, oigan, vamos a vacunar primero a los murciélagos, porque está comprobado que los murciélagos son los que transmiten el COVID, entonces con eso evitamos que pueda haber un rebrote en México, y me parece que lo más lógico es que vacunemos a los murciélagos, ¿no? O sea, depende de cómo quiera el presidente, es... Esta administración es lo que usted diga, señor presidente. Es absolutamente ilógico que no se dé prioridad a los adultos mayores que viven en zonas metropolitanas y que utilizan todos los días el transporte público para llegar a su trabajo o para salir a trabajar y sobrevivir ese día en específico. A mí me parece que la lógica tiene más que una lógica política, lo que mencionabas ahorita de Chiapas. ¿Por qué vacunar a los maestros? Porque los maestros, en especial los de Chiapas, que son de la CENTE, son, y de la CENTE, la coordinadora, son una fuerza electoral básica para el presidente López Obrador. Hay cerca de 90 mil maestros en Chiapas que son una importante fuerza política para el presidente, y me parece que pues eso tiene una lógica básicamente electoral. Y más allá de que nosotros seamos o no, o la forma en que abordemos el proceso de vacunación, pues nosotros los periodistas básicamente tenemos que señalar las cosas que están mal. Para señalar las cosas que están bien está el propio gobierno. Ya sacó su video de lo bonito que se ve el proceso de vacunación. A nosotros nos toca ver la otra parte, el otro lado, ¿no?
Sí, la foto que compartiste, Majo, en tu Twitter, donde sale el señor con una cara de espanto que lo están vacunando, es excelente. Creo que así voy a estar yo tengo fobia a las agujas, pero bueno, como bien dice a Amado, aquí el tema del gobierno y la intención es ganar tiempo. Pero a ver, Majo, Amado, me quiero sincerar con ustedes. Yo quiero preguntarles si les pasa lo mismo que a mí. De repente siento que soy demasiado crítica o exigente con el gobierno de este país, y creo que eso a veces me puede quitar la objetividad. He criticado profundamente la gestión de la pandemia, los pocos apoyos económicos y la logística en el plan de vacunación, porque definitivamente, genuinamente creo que lo están haciendo muy mal, pero luego volteo a ver al mundo y pienso que estamos en una situación global muy complicada, que fue inesperada y que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Japón todavía no empieza a vacunar, Canadá va lentísimo, en Francia el programa no está jalando, en algunos estados de Estados Unidos hay escasez, la gente también está haciendo fila de muchas horas. Entonces creo que todos los países están teniendo problemas en implementar políticas frente a un fenómeno jamás vivido. ¿Tú qué opinas al respecto de este tema, Majo? Tal vez estamos siendo demasiado exigentes y nos está tal vez nublando un poco nuestra preferencia o nuestra ideología política.
Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es ser exigente, una cosa es justamente crear una crítica basada en la realidad que sea para la mejora y el bien de todos. Y otra cosa es únicamente que te gane una filia, una fobia o un fanatismo de cualquiera de los dos lados para atacar o justificar cosas que no deberían de ser justificables. Creo que partiendo de eso, sabiendo que son dos cosas completamente distintas, es donde podemos construir algo, ¿no? Claro que es importante ser críticos con las fallas. ¿Por qué? Porque tuvieron suficiente tiempo para ver cómo le iban a hacer. Se atrasaron la llegada de vacunas en México, querían empezar a hacer esto hace 3 semanas, imagínense lo que hubiera sido. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Tuvieron tiempo para ver cómo se tardaron en llegar ayer las vacunas también, incluso personas que tenían que atender en los módulos también llegaron tarde. Entonces, son temas de logística que suceden, o sea, en el mundo real, en la vida real, pues sí, suceden cosas y es como yo hoy en la junta de Editorial de la Mañana decía, es como el primer hot cake que haces en domingo, el primer hot cake, no sale bien y sale feo. Ojalá que el siguiente ya te salga redondito, bonito y no se te queme, ¿no? No estoy intentando justificar cosas que han sido terribles de la pandemia, del gobierno federal, para nada, en absoluto. Pero creo que una cosa no está peleada con la otra. Decir y voltear atrás, en unos días más vamos a cumplir un año desde que se registró el primer caso de COVID-19 en México. Volteamos atrás y hace 8 meses, 9 meses ni siquiera se hablaba de una vacuna. Deja tú que ya existieran unas vacunas disponibles para empezar a vacunar a adultos mayores, a personal de salud. No ha sido perfecto, hay muchas fallas, hay muchas cosas que criticar. Sí, pero también tenemos que tener esta proximidad de todo lo que hemos ido avanzando en meses. Ojo, yo estoy hablando a nivel global. En comparativa de México, hoy la pandemia pues es una tragedia colectiva. Casi 175 mil muertes registradas. Y eso no te va a salvar o no te va a borrar el tema de que ya ha iniciado un proceso de vacunación. Entonces, un consejo que yo siempre doy para deambular las redes sociales, especialmente porque luego vemos cosas que nos enojan y eso no nos ayuda, es saber que una cosa no está, o sea, que podemos hablar de cosas que son buenas y cosas que son optimistas y cosas que son esperanzadoras, y al mismo tiempo podemos ser críticos y al mismo tiempo podemos exigir que el gobierno federal pues tome las mejores decisiones. Y si la regó ayer por la logística, pues que hoy se junten y vean la forma en la que van a poder agilizar, o que al menos las personas no estén 7 horas en la calle esperando, porque eso no es por nada algo que debería de suceder. Y si ya nos metemos a la realidad mexicana, hay muchas personas que ni siquiera se pueden tomar ese tiempo porque están trabajando. Adultos mayores que están trabajando, especialmente en la Ciudad de México, y no pueden estar esperando este tiempo para una vacuna. Pero no caigamos justo en estos extremos porque no vamos a encontrar un punto en común.
Y qué importante es lo que dices de regresar al centro. Creo que es la única forma de ser objetivos y de poder hacer un buen análisis. Defender al gobierno en todo acto es fanatismo, pero no reconocer las cosas que hacen cuando están bien hechas también creo que es un acto mezquino. Hay que tratar de matizar. Y definitivamente, como bien dices tú, en un mundo ideal nadie haría 5 minutos de fila para la vacuna ni para nada, pero desgraciadamente pues ese mundo no existe. Normalmente quienes hacen fila para todos son los menos privilegiados, mientras otros pueden darse el lujo de vivir sin esperar. Y ahora bien, quiero irme al otro lado de este tema y quiero que chequen el tweet que publicó ayer Antonio Atolini. Chequenlo, vamos a ponerlo aquí en pantalla para empezar a platicar sobre este tema. Los fifís que están tuiteando que les pega mucho el sol, que hay mucha gente, que están en la calle y que les molesta esperar, buenas tardes y bienvenidos a su primer contacto con la salud pública, con el pueblo. Aquí no se les pide tarjeta de crédito para gozar de la salud. Híjole. A ver, Amado, ¿qué opinas al respecto? Me parece que el exfuncionario del IMSS está un poquito confundido. En primera, porque la salud es un derecho, no una dádiva que hay que ganarse. Acceder a la salud gratuita no tiene por qué ser igual a largas filas ni a un riesgo de contagio. ¿Qué opinas, Amado? ¿Atolini está romantizando la precariedad del Estado y de la salud pública?
Mira, de entrada, si los catalogamos en esos términos, si alguien es fifí en este país es Antonio Atolini. Viene de una familia extremadamente fifí, ¿no? Eso es lo que les pasa, pues, a la gente que de pronto tiene que hacer unas maromas terribles. Digo, tanto María José y yo conocemos a Antonio Atolini y en sus mejores momentos, en sus mejores términos, la verdad es que tuvimos una relación mucho más allá de la laboral. O sea, siempre lo consideramos un muy buen tipo, muy buen ser humano, una buena persona, y lo que yo veo hoy es que está fuera de sus cabales, está sacando la peor parte de él por una necesidad imperiosa de ser tomado en cuenta, pues cuando ve que hay candidatos como Enrique Garay o como Javier Nava en San Luis Potosí, que viene del PAN y le dan una candidatura así de fácil, o cuando Salgado Macedonio es uno de los preferidos del presidente, siendo un presunto delincuente de ese nivel, y en estricto sentido Antonio Atolini siendo buena persona, pues no tiene cabida y tiene que hacer este tipo de cosas y declaraciones para llamar la atención y para demostrar que sí está con la cuarta transformación y para ver si le avientan por ahí una migaja. Me parece que es una provocación, una parte de una estrategia suya para tratar de lograr una candidatura, pero me daría muchísima pena, y lo digo de todo corazón porque lo conozco, es que lo dejaran al margen después de todo lo que se ha arrastrado mi querido Antonio Tolini, y me parece que esa no es la estrategia más adecuada, porque perder la dignidad por un cargo público me parece que no está bien, independientemente de que es una mera provocación, es una absoluta tontería lo que pone, y nosotros que lo conocemos y que sabemos de todo este asunto, sabemos que es una provocación, ¿no?
Pero creo que sí daña y sí causa algún efecto negativo de declaraciones como la de Antonia Tolini, porque perpetúa y normaliza la idea de que la salud pública tiene que ser precaria. Hay mucha gente, hay mucha ignorancia que en verdad se compran esta idea, mucha gente enojada, mucha gente con la filia de la 4T, que justo tiene esta idea de que la justicia social es que ahora los ricos y los fifís vean y sientan en carne propia esas deficiencias de la salud pública. Me parece que más bien deberíamos apostar por un mundo en el que pues nadie tuviera que hacer largas filas bajo el sol, y no uno en el que la fila bajo el sol para la vacuna es una revancha histórica.
Para que se jodan, ¿qué es lo que ha vendido hasta este gobierno? Lo que ha vendido es la oportunidad de que tú digas que se chinguen otros, que se jodan los ricos. Eso me parece que no está bien.
En lugar de mejorar las condiciones para que todos tuvieran un mejor acceso a la salud, no, pues ahora que los ricos y que los fifís sientan en carne propia la precariedad. Entonces creo que está muy...
Más gente pobre, de hecho, o sea, fue mucho más gente pobre y precaria, porque es la mayoría de la que hay en este país, sobre todo en esas demarcaciones. O sea, la que más se jodió fue la gente más vulnerable. Exacto. Los fifís fueron en su coche y se esperaron en su coche mientras su nieto o su hijo hacía fila. Y exacto, ellos estaban cómodamente en sus coches y los fueron a traer ya cuando les tocaba. Pero los que están jodidos, esos sí estuvieron en el sol.
Exacto. Y los problemas de logística y organización están ahí. No se deben exagerar, minimizar ni romantizar como lo hace Antonia Tolini. Pero lo que sí es cierto, y creo que tiene razón por una parte, es que para algunos la vacunación del COVID-19 va a ser el primer contacto que van a tener con servicios de salud públicos. Entonces, ojalá y esperemos que esta experiencia pues pueda subrayar la importancia de la atención primaria, el acceso universal a la salud y la solidaridad comunitaria. Pero bueno, algo que sin duda se debe atender es esto, pero Majo, ahora vamos al otro lado de la moneda y me interesa tratar de ver este tema desde otra arista. ¿Cuánta gente no se forma horas para comprarse un iPhone, para subirse a un juego en Disney, para entrar a una tienda, para tomarse un foto con algún famoso y no se queja? Y ahora que hablamos de la vacuna, que es algo tan importante, tan esperado, pues vemos mucho enojo y mucho coraje. Hacer fila no es ya lo de menos.
Bueno, es que a ver, es muy diferente. Creo que la comparativa son cosas diferentes, porque cuando tú haces una fila para un concierto, para comprarte algo, incluso por muy criticable que pueda ser hacer fila por comprarte un nuevo celular o lo que digo, comprar unos boletos de un concierto, al final es algo que tú quieres hacer como en tema de recreativo. Voy a jugar el abogado del diablo, ¿ok? Entonces es algo que tú estás decidiendo hacer porque... pues es...
pero también la vacuna, ¿no crees?
Sí, pero la vacuna no es parte de una decisión para tener entretenimiento. Y creo
pero
que
es para
esa
vivir.
Es como... exacto, es una cuestión de vida o muerte. Entonces, sí, entiendo la comparativa de no manches, ustedes hacen fila ahí en un juego, en un parque de diversiones para subirse quién sabe cuánto tiempo y no se están quejando por una vacuna. Sí, pero la vacuna es bajo un contexto de una pandemia, es bajo un contexto de que es una situación muy estresante física, mentalmente. También, bueno, esta es una decisión que no debería de ser una decisión como tal, tendría que ser una obligación ir a tomar la vacuna. Entonces, hay muchos adjetivos y muchas circunstancias alrededor que siento que la comparativa es buena tomarla, pero no son lo mismo. Al final creo que el tema no debería de ser que la gente tenga este baño de humildad, como decía mi querido Atolini, para crear una justicia conciencia social sobre México, pues nadie. Lo mejor sería que nadie, y menos los adultos mayores, tuvieran que estar esperando horas bajo el sol, no importa cuál sea su ingreso socioeconómico. Entonces, justo, yo creo que al final Twitter está llena de tiburones que lanzan mensajes y a ver quién muerde el anzuelo. Y el señor Atolini, pues, es uno de los expertos en hacer eso. Ese es su trabajo ahorita.
Exacto, y por supuesto no estamos diciendo que las cosas sean perfectas, solo creo que las críticas deben tener un encuadre lógico y como bien dice Majo, no rescatar nada positivo de que hoy la Ciudad de México tenga al menos a 18,000 adultos mayores con un poco menos de riesgo o de vulnerabilidad, pues sí es un poco mezquino. Claro que la implementación de cualquier política pública debe ser mejorada y robustecida, en este caso de la vacunación. Eso es sano y es correcto para cualquier democracia. Bienvenido a ese debate, pero creo que es muy distinto a vender la idea de que el simple hecho de formarse en una fila es algo indigno o denigrante, porque para nada lo veo así. En algunos países se hacen cola pues por orden, en otros por desorganización y en otros por necesidad, como en el caso de México, pero nada tiene de indigno, pero tampoco es de presumirse, ¿no? Comparto el sentimiento y de un tuit que leí de Gabriel Guerra que dice que se siente en un ambiente tan polarizado que algunos lo están acusando de nieto Maximiliano si se queja y a otros que están diciendo vendido al gobierno.
Ahí está.
Ya me estaba censurando Antonio Atolini. pero creo que hay que bajarle dos rayitas a este tema. Es una noticia que empiece la vacunación en México. Sin duda hay muchas cosas que mejorar. Esperemos que con el paso del tiempo la logística se pueda adaptar y que se mejoren estos errores. Pero bueno, Majo y Amado, ¿qué les parece si también hablamos de un tema que sí es indigno y que es muy preocupante, que son los apagones masivos en el país? Déjenme les doy un poquito de contexto para los que no saben muy bien del tema. Hace 7 días, la Conagua y el gobierno de Texas advirtieron a nuestro país que venía un frente frío importante, el número 35, que iba a ocasionar estragos en el sur de ese estado y en el norte de México. A pesar de ello, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, o ahora conocida como la CFE, no quiso o no pudo tomar las previsiones necesarias para asegurar que a millones de mexicanos no les faltara electricidad en estos días tan fríos. Eso también es importante. Se generaron apagones masivos en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Coahuila. Y aunque la CFE le echó la culpa al frío a Texas y a las empresas privadas, como siempre, como por ejemplo Iberdrola, más bien parece que la subsidiaria de la CFE Energía dejó de comprar y surtir gas natural a sus plantas y a plantas privadas, pues su precio se disparó aproximadamente 800%. Con ella, pues ninguna planta de generación eléctrica privada pudo operar, obviamente. La CFE no hizo previsiones para comprar seguro de cobertura, a pesar de que sabía que venía un frente frío, y tampoco ha invertido en capacidad de almacenamiento. Así el gas se acabó en horas, dejando sin electricidad a muchas personas en el norte del país. Amado, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho y señaló que eran nada más 400,000 usuarios los que se habían quedado sin electricidad. La CFE aumentó la cifra a 4.7 millones de personas, pero creo que ese dato es engañoso, pues cada usuario representa más de una persona en una casa, ¿no? Por ejemplo, en promedio cada casa tiene 4 habitantes, según el INEGI, así que las afectaciones por lo menos fueron a 18.8 millones de personas. Entonces, en redes sociales, la conversación sobre el apagón alcanzaba ayer a más de 50 millones de personas con un sentimiento digital bastante negativo contra la CFE y el gobierno federal. Pero tú, ¿qué análisis le das a esto, Amado? Cada vez que hay apagones importantes, el presidente sale a salvar la cara de la CFE y a señalar que no se van a repetir, pero durante la actual administración, en estos años, ya se contabilizan más de 14 apagones.
Fíjate que una de las cosas que yo sostengo de este gobierno es que hay una pasión por lo chafa, por lo mal hecho, por lo no planeado, por ir gobernando en el día a día, por ir resolviendo las cosas como vienen. Eso es lo que le está pasando a este país. Y a mí lo que me preocupa no solo de este caso de la CFE, sino también el asunto de las vacunas, es que no solo a quienes nos dedicamos a este oficio, a pedir cuentas, a informar, sino a toda la ciudadanía, el nivel de exigencia va siendo tan bajo, es decir, que de pronto con una pequeña acción, con lo básico, con lo normal, con lo que deberíamos tener acceso, pues ya casi nos obliga a aplaudir de que las cosas estén como deberían estar.
Claro.
Hay que reconocerle al presidente que hay luz. Es así como decir, hay que agradecerle a Dios que hoy salió el sol, ¿no? Sí. O hay que agradecerle al presidente porque el día de hoy tenemos luz, tenemos No, yo creo que no podemos. Esa es mucho la intención del gobierno hay que agradecer lo básico, y a mí me parece que tenemos que exigir que las cosas que nos prometieron se cumplan, porque ahorita hasta este momento no se han cumplido. Podríamos reconocer algunas cosas, es decir, podemos reconocer que pueden ser falibles en algún momento, ¿no? Eso no quiere decir que dejemos de exigir que los niños con cáncer tengan acceso a sus... pero al menos tenemos salud, ¿no? Ni salud tenemos, o sea, no tenemos nada en realidad.
Y ahorita me hiciste recordar el caso del gober precioso que dictaron formal prisión, y muchos lo celebraban y le colgaban la medallita al gobierno de la 4T. Oigan, que se cumpla el Estado de Derecho en este país y que sea justicia no es algo que se debe celebrar. Debería de ser algo normal, pero creo que estamos muy mal acostumbrados, y creo que le diste al clavo, Amado. Y además es muy curioso... Hola, disculpen ustedes, ya nos quieren censurar los yanquis y el neoliberalismo mexicano. Antonia Tolini está haciendo de las suyas, pero ya estamos de regreso. Muchas gracias a los que se quedaron aquí y nos esperaron un ratito. Ahorita a ver si logramos que Amado esté con nosotros. Mientras tanto, yo nada más quiero cerrar este tema dándoles mi opinión. El gas natural es un instrumento de enorme presión. Justo por ello creo que México necesita tener diversificada su oferta de energía, pero esto es lo que no parece entender la 4T. Su reforma eléctrica y la intención de esta reforma creo que va a acrecentar la dependencia de todo el país a la CFE y en energías obsoletas, lo que nos pondrá a la merced de un coletazo de los Estados Unidos, como lo que pasó el día de ayer. Mala idea para un gobierno nacionalista, creo que lo está tomando en cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y justo como menciona el analista, abogado y profesor de Relaciones Internacionales, Javier Tejado, estoy de acuerdo con él y creo que valdría la pena revisar qué hicieron en Europa para no ser presionados por los rusos. Desde la Comisión Europea se ordenó abrir y diversificar al sector energético y no cerrarlo. Pero Amado, pues aquí pretenden hacerlo con la CFE y la Secretaría de Energía.
Lo que pretenden hacer es un monopolio, porque aseguran que del sector energético depende la soberanía de un país. Imagínense que la soberanía del país depende de Manuel Bartlett, o sea, por el amor de Dios, es una concepción meramente ideológica. ¿A ti te importa que tu recibo como el mío llegue de 4,500 pesos al mes? Pero tengo la ventaja de que somos soberanos, y la soberanía, y ya te... O sea, a mí me vale madre de dónde venga la energía. Lo que quiero yo es que sea más barata, y la gente más pobre quiere que sea más barata, porque no necesitamos estar pagando tanto y contaminando tanto para ser soberanos. La soberanía me parece que en estos casos es una verdadera estupidez que la anexemos a los energéticos. Si mañana se le ocurre al presidente que la soberanía está en la vaquita marina, pues ya nos jodimos. Es decir, es una concepción meramente ideológica, una estupidez que viene de que el petróleo es nuestro, desde Lázaro Cárdenas, y esta idea guajira de que la gente iba con sus gallinas a pagar energía, la expropiación petrolera, me parece un concepto absolutamente populista, cuando tenemos energías limpias y tenemos una cantidad de sol en el país que podría ser suficiente, no solo para eso, sino para garantizar energía para las futuras generaciones. Pero nosotros estamos construyendo una refinería apostándole al carbón para generar energía eléctrica. Son absolutas estupideces y tonterías dignas de veras de un país bananero.
Y creo que esta idea de acrecentar la dependencia de todo el país a la CFE cuando es una empresa totalmente ineficiente y también que nos pone de cierta manera en una dependencia mucho más grande de Estados Unidos, pues es una mala idea, y en temas de seguridad nacional también nos pone en un lugar muy riesgoso, y este monopolio a la CFE, pues, pues también creo que es muy complicado y es una mala idea, como lo mencionaba, para un gobierno tan nacionalista como el que es la 4T, o patriotero, mejor en otras palabras. En fin, nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Amado, por haber estado con nosotros el día de hoy. Me gustó mucho la plática, el análisis. Como siempre, es un gusto poder platicar contigo. Extrañamos a Majo, pero bueno, mínimo la pudimos tener un ratito por aquí. A los que nos están viendo en vivo también se los agradezco. Lía Sancripián, a Mauri Serranov, Félix Telmo, Laura, ¿cómo estás? Pupi Noriega, César Augusto Minguet, Lalo Garrido, Flesuro, Ráfaga Martínez, gracias por tu colaboración. Eres lo máximo, me alegras del día. Dulce María Villegas, muchos saludos. Ellos nos ven por YouTube. Gael Cortés, Freddy Smith y Lucía Elena Silva, les mando un saludo muy grande. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de comentar y decirme qué es lo que piensan y opinan sobre estos temas tan importantes. Por favor, compartan este podcast, ayúdenos a que más gente nos escuche, nos vea y que sobre todo estén informados. Que también sigan a DDC porque es un momento importante para el país, para hacer más fuerte nuestra democracia, para estar informados y actualizados. Son las elecciones más grandes en la historia. También les aconsejo que visiten incel.mx porque pueden encontrar paquetes de telefonía móvil y datos para que naveguen a redes sociales en muy, muy buen precio. La velocidad que buscas al precio que necesitas. La red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. Por ahí vi a alguien que preguntó cuál era la página de internet. www.incel.mx. Y bueno, nos vemos mañana, miércoles ya, ombligo de semana. Que estés muy bien, cuídate mucho, ponte cubrebocas y mantén la sana distancia. Yo soy Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.